Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí está tu programa de tecnología en la cadena COPE. Gracias lo primero por seguirnos y, si nos descubres hoy, espero que te unas ya a nosotros, a este club muy exclusivo. Te presento tu número 144 de COPE 3D, que hoy titulamos Apple de cara al público. Te lo voy a explicar. Esta multinacional tiene entre una de sus apuestas diferenciarse del resto a base de despachar sus productos con personal especializado y creen que adecuado, pero además hacerlo en tiendas que construye y en ocasiones reconstruye.
Es la tercera tienda que restauramos en el centro de una ciudad española, así que os podéis imaginar el mimo con el que hemos cuidado todos los detalles de esta restauración. Y hemos dedicado mucho tiempo al proyecto. Y queríamos construir una tienda de la que no solo nos sintiéramos orgullosos nosotros, sino también todos los madrileños. Y también estamos en la Puerta del Sol, un referente que rebosa energía. Hemos mantenido algunos de los elementos como la fachada de granito que veréis alrededor de todo el edificio. Y también veréis los detalles como los elementos de hierro en todo el interior.
Muchos detalles. Es la responsable de las tiendas de Apple en Europa, Wendy Beckman. En realidad, estabas escuchando a la persona que tradujo sus palabras. Luego, datos creo que te van a gustar. El viernes pasado recibían a la prensa, entre ellos estaba, por supuesto, COPE 3D, orgullosos ellos de poder abrir un día después.
Y me apetecía vivir la experiencia. Un compañero que estaba aquí, que ahora se ha ido, ha vivido varias experiencias y me ha dicho que es grandiosa experiencia. La gente lo ve como que solo es una camiseta lo que te dan, pero yo lo veo como, y es un edificio donde ha estado el Hotel París y tiene mucha historia este edificio. Pues lo primero, ver, subir a la planta de arriba, porque tiene tres plantas. No dejaré de mirar a todos lados, porque va a ser una experiencia, yo creo, grandiosa. También la planta de abajo. Me han dicho que en un futuro abrirán incluso más plantas.
Es Eduardo Domínguez, el primero de una fila, y que un día después entraría en la Store de Sol. Luego vas a escucharle también a ambos, a Wendy Beckman y a él, a Eduardo Domínguez. Por cierto, creo que nos escucha de vez en cuando. Que, por cierto, además, él, Eduardo, tenía un móvil de otra marca que quería renovar. Lo descubrirás, como te digo, durante el programa. Y en este número 144 dedicaremos el momentazo a los productos inevitables de la tienda y Mister Aplicaciones, pues nos va a hablar también de apps que te van a interesar de o para Apple. Y no eres mucho de Apple. Dice, bueno, me están hablando mucho de esta gente. Te adelanto que vamos a estar de inmediato en San Francisco. Allí se desarrolla una cita básica de su rival, de Google. Y vamos a tener todos los datos con Ángel Jiménez de Luis. Tenemos mucho más en una semana en la que por fin un operador reconoce que los terminales bloqueados por ellos, ellos son los culpables, hay que desbloquearlos para el usuario.
Con lo cual parece justo que alguien que paga por su terminal tenga obviamente la disponibilidad del terminal pues cuando le dé la gana, porque es un terminal que él está pagando. Básicamente es, el cliente está haciendo un esfuerzo y nosotros reconocemos que ese esfuerzo debe ser premiado porque el terminal es suyo.
Es Óscar Vilda, director general en Vodafone, que durante el programa de hoy va a detallar cómo, de forma gratuita, conseguir el control de tu móvil para que sea libre. Te adelanto que puedes acceder a ello incluso con un móvil que ahora no esté activado por esta operadora. Ya sabes que otros operadores, como Orange o Telefónica, pues también desbloquean sus móviles. Y más, dos ejemplos, ahí van. Ya he tenido en la mano los muñecos que Nintendo introduce en su ecosistema de videojuegos. Amiibo se llama el asunto.
Amiibo no son figuras en sí mismas, no son muñecos de acción. Ajá. Son, digamos, unas figuras que almacenan información. Ajá. Pero no solamente para un juego. Un amiibo, en nuestro caso, figuras de Mario, Link, de The Legend of Zelda, la propia Zelda, Donkey Kong, Kirby, en fin, todas nuestras franquicias, servirán para otros juegos.
Es Omar Álvarez, buen amigo nuestro. Luego te va a contar en nuestro tiempo de juegos los detalles interesantes. El otro ejemplo, en nuestra dimensión PyME aseguran que han vendido un iPhone 5C por menos de un euro. Y antes de empezar, te cuento que tenemos ya en la mesa, fotos subiremos a nuestros sitios, en la mesa de tu programa de COPE 3D, uno de los móviles más esperados en Android, el LG G3, que es el primer smartphone del mundo con láser autofocus, que ya sabes que enfoca en 0,02 segundos, es decir, en nada. Tampoco hace falta enfocar, primero y después disparas. Tocas la pantalla, enfoca y dispara en un solo paso. Todo en una grande de 5,5 pulgadas con una resolución diferente.
Los estudios que tenemos nos dicen que está alrededor de los 2,5K. O sea, sería la primera vez que se puede hablar de un teléfono que tiene una resolución que se acerca a la de las televisiones. Las televisiones son 4K, pues esto tendría lo equivalente. Si habláramos de K, sería 2,5. Pero preferimos el lenguaje de usuario que más o menos tiene en la cabeza que es la alta definición, que es una gran resolución en la mayoría de las teles, pues preferimos decir 4 veces alta definición.
Es Elías Fullana, de LG. El G3 llega el 1 de julio y el próximo programa creo que va a ser merecedor del momentazo. Lo tengo que hablar con Carolina, que ya está por aquí con otros asuntos. Y también en el saludo, presentación de hoy, decirte que Juan y Carolina, Carolina y Juan, están preparando ya las fotos del making of de cómo se hace COPE 3D para luego realizar un álbum físico de esos bonitos, de las fotos, que además vamos a mandar a alguno de vosotros, si os interesa, por supuesto, y nos escribís, ya lo ha hecho alguno, a cope3d@cope.es. Luego os lo recuerdo. Comenzamos, tenemos a todo el mundo preparado y vamos ya con tu recorrido sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Tengo la seguridad de que el especialista en Rolling Stones de COPE 3D está ya preparado. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y la verdad es que sí, estoy muy rodado, como los Rolling Stones, muy rodado.
Y esto es así porque ayer estuviste en el Santiago Bernabéu de Madrid, capital de España, viendo a los capitales de la música rock. Bueno, un verdadero lujo poder haber estado allí, ¿no, Marcos?
Pues sí, la verdad que sí. Además tuve la oportunidad de estar durante todo el concierto, escuchar más de 20 canciones y ver aguantar a esos campeones y 50.000 personas. Me acompañaba una amiga, María, y lo pasamos fenomenal, fenomenal. La verdad es que estuvo muy bien.
50 y tantas mil personas escuchando cosas como esta. Me imagino que la última vez que estuvieron, ¿tú estabas o no, Marcos?
No.
Pero bueno,
no tuve la oportunidad.
Que sepas que entonces me contaban las leyendas que había mucho mechero cuando cantaban alguna baladita. Esta vez lo que había era mucho smartphone, ¿no?
Joder, además es que es impresionante no ver tantos smartphones ahí gastando baterías y fundiéndose toda la memoria con las imágenes de estos rockeros.
Bueno, bueno. Oye, te voy a pedir una cosa. Estamos haciendo un making of de COPE 3D. Y para que sea sorpresa para los amigos que quieran tener ese libro, que va a ser bastante especial, hecho por la gente de Hoffman, que nos van a facilitar poder coleccionar en papel esto que queremos regalar, mándanos una foto de Inteco, de lo que tú quieras, por email, para que no la vean y luego se sorprendan, y la incluye Juan y Carolina en el libro de Hoffman, ¿te parece?
Hecho, no puedo mandar ninguna del concierto, ¿no?
No, que sí, que lo que tú quieras. Puede mandar el concierto de Inteco, de las dos, un selfie con este chico que canta, con Mick Jagger, lo que tú quieras. Que sea sorpresa para los amigos que nos siguen con tanto cariño. ¿Te parece?
Prometido, vale. Por supuesto que sí, gracias.
Bueno, a los que nos encontráis por primera vez, que siempre suele ser alguno más, pues os quiero contar que Marcos es Gómez, es Hidalgo, esa es su ficha técnica. Y aquí en COPE 3D, pues lo que hacemos al inicio siempre es mirar a la seguridad y a los consejos. Y Marcos es su director de programas del único organismo oficial que hay aquí en España. Ellos están en León y es el Instituto de Tecnologías de la Comunicación, el Inteco. Y además Marcos está entre 30 grandes que ha elegido la Comisión Europea para buscar esto de la seguridad que tanto amamos en los que queremos la tecnología. Esto se llama ENISA. Bueno, tenemos bastante material, Marcos. Si te parece, vamos con lo último. Vamos con una última hora en referencia, me contabas, a PayPal, ¿no?
Estamos hablando, efectivamente, Javier, de un fallo detectado en el sistema de autenticación en dos pasos de PayPal. Si hace unos meses comentábamos que la novedad que tenía PayPal era que había incorporado ese doble paso de autenticación para evitar cualquier tipo de suplantación o de robo de información, bueno, pues investigadores de la empresa Duo Labs han descubierto que es posible saltarse esa autenticación de PayPal, lo que podría permitir a un delincuente, a un atacante, sustraer dinero de las cuentas de los usuarios. La solución ya está. PayPal ha desarrollado una solución parcial del problema, digo ya está porque es parcial, y prevé la publicación de la solución definitiva antes del día 28. Lo que se recomienda, como siempre, es que los usuarios que tengan cuenta en PayPal utilicen contraseñas robustas, que la modifiquen periódicamente, y también, muy oportuno, el visitar de vez en cuando el histórico de transacciones para ver que todo está bien y no ha habido cambios que nosotros no tengamos en cuenta.
Pues muy bien anotada esta última hora. Seguimos con más asuntos que ya teníamos programados. Una historia real. Que además contáis en la Oficina de Seguridad del Internauta. Os recuerdo que luego ponemos todos los datos y enlaces en los sitios de Cope3D de Internet que conoces. Título: buscaba ropa a buen precio y a punto estuvo de ser engañado por una falsificación.
Eso es, estamos contando la historia de Álvaro, que es un internauta que se puso en contacto con nosotros y que buscaba pues una chaqueta de montaña aprovechando la llegada de las primeras rebajas. Y es que a veces es fácil encontrar pues ropa de allende segunda mano, deshacerse de stock por parte de los fabricantes y encontrarse gangas. Lo que pasa es que esta supuesta chupa de montaña, que aproximadamente costaba unos 150 euros en el mercado, costaba tan solo 40. Lo cual, antes de comprarla, Álvaro usó el sentido común, empezó a buscar en foros y se dio cuenta de que podía haber artículos falsos, bien falsificados y suplantados por ciberdelincuentes y puestos en la red para este tipo de ganchos, de incautos. Y finalmente, bueno, pues también buscó en distintos foros e incluso la página del fabricante y vio que el anunciante no admitía pago por PayPal, no había realizado muchas ventas y finalmente que la etiqueta con la que iba el producto no era la adecuada. Esta sospecha de productos muy baratos, además incluso comprobando la valoración de otros usuarios, hizo que Álvaro no cayera en la compra de este artículo falso. Lo mismo nos puede pasar con zapatos, con bolsos, con relojes, con productos tecnológicos, así que mucho ojo cuando vamos a comprar, siempre con sellos de garantía, con protocolos seguros, desarrolladores seguros, y ante la duda, duros a peseta, pues buscar, rascar un poco, porque siempre encontraremos a alguien que le haya pasado algo similar.
Pues anotado también. Otro asunto, ¿quieres que volvamos sobre algo que sé que sigue siendo asignatura pendiente y que sé que volveremos sobre ello inevitablemente? Me refiero a actualizar nuestras cosas.
Eso es, estamos hablando de una nueva infografía, es decir, pues bien contado y de forma muy muy interactiva y con un buen lenguaje, os contamos por qué tenemos que actualizar todos los dispositivos, hablamos de todos, incluidos los smartphones y las tabletas, porque básicamente en las últimas experiencias de ese cierre, digamos, del soporte de Windows XP, más que ya están apareciendo numerosas actualizaciones de sistemas, de distintos sistemas operativos, Android, iOS y Windows 7, Windows 8, etcétera, nos invitan a que si no actualizamos esas aplicaciones, lo más probable es que no estemos cubiertos con los últimos patches de seguridad y finalmente tengamos un problema que sea explotado por un tercero. Os explicamos qué tenemos que hacer, cómo hacerlo en cualquiera de las plataformas y os invitamos a que visitéis laosi.es para una vez más ser los cansinos históricos de la actualización.
Qué bueno. Vamos con la última, la refinitiva. Hemos tenido telonero, que era lo del tema de PayPal, luego han actuado ya los Rolling, y de cierre van a actuar también los Rolling, porque esto es importante, porque traes nada menos que al Ministerio del Interior. Has encontrado ya los datos oficiales que van a empezar a rular ya, y vamos a poner el PDF incluso en los enlaces que vamos a ofrecer, un balance interesante sobre la cibercriminalidad en 2013.
Eso es, y resaltar aquí que España se sumó al convenio Budapest, que es el convenio sobre cibercriminalidad, en octubre del 2010, y desde entonces están recogiendo estas estadísticas que nos hablan de varios tipos de delitos, confidencialidad, integridad, disponibilidad, los ataques contra estos dominios, delitos informáticos, falsificación, fraude y ya relacionados, por ejemplo, incluso con propiedad intelectual. Las cifras son importantes. En 2011 estábamos hablando de unas 37.000 incidencias o delitos investigados y perseguidos, Hoy estamos hablando en 2013 de 42.000, lo cual, aunque se ha mantenido con el 2012, es bastante importante. Y resaltar aquí que el fraude informático se lleva el orden del 65% de estos fraudes y que cada vez son más el número de imputados, pasando de cifras de 2.000 o 3.000 en años como el 2011 a más de 5.000 como el 2013. Esos datos los tenéis en ese enlace que vais a colgar en COPE3D y os invitamos a que echéis un vistazo a este informe porque nos da datos de cuál es realmente la capacidad del ciberdelincuente y también la capacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar contra el cibercrimen en la red.
Bueno, que lo vamos a dejar aquí. Acabamos en serio, algo que hemos empezado en serio, porque si no es serio poder haber estado, ser uno de los 50 y tantos mil. Y eres tú, pues oye, que enhorabuena por haberlo visto, por haber estar acompañado de María, que le mandamos un fuerte abrazo también, los amigos de la tecnología de la cadena COPE, y ya sí. Nos mandarás una fotico.
Claro que sí, Javier, y si me permites voy a agradecer a ¿sí? Marco Balbuena, un compañero de la Guardia Civil de Ciberterrorismo, la gestión que me ayudó a poder estar en ese concierto de los Rolling y poder escucharlos, o sea, bueno, que hay que también mandarle las gracias a él.
Pues le mando un abrazo a otro Marcos. Aquí parecemos ya lo de sí, una serie de dibujitos animados. Mucho Marco veo mucho, yo por aquí. Sí. Oye, que te queremos mucho, que un abrazo igual, fuerte y ya nos oímos en el próximo, ¿eh?
Yo también, hasta la próxima, chao.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Siguiente propuesta, buscar a nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que está o sigue en San Francisco, EEUU, pero al que le imagino justo en este preciso instante, ahora mismo ya, pensando que si habrá reventado el buzón de su casa de Nueva York, NYEEUU, después de tantos días de ausencia. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque allí, pero te da miedo, ¿no? Eso puede saltar como en las películas, ¡pum! ¿No? Porque allí os llaman los chinos también y os meten, dicen, cartelo de coleos del banco, diga, háblame, ¿también o no? ¿O solo pasa aquí en España?
Igual, la misma publicidad, todo exactamente igual. Y bueno, va a ser un problema.
Bueno. Pues sea como fuere, vamos a ello, busquemos ya contigo lo de siempre. ¿Qué es? Noticias no contadas, noticias por contar, cosas interesantes, estilos, usos. Además, todo esto reunido en la cuna de los Rolling, ¿no? O por ahí, ¿no? Porque hablan inglés. Hablamos del último grito tecnológico desde a San Francisco nos vamos. Bueno, mucha información, Ángel. La semana tiene protagonismo en San Francisco por la cumbre anual de Google, la Google IOS o IOS, allá tú, en donde se han notado pues ausencias tanto de personas esperadas como de productos también muy esperados por algunos, que no es el caso. Pero bueno, vamos por partes, como dice mi amigo, ¿no? Lo primero, comenzamos por lo que tú me has indicado, que es además lo que es la realidad, ¿no? Lo que está dando la vida y le va a dar la vida a Android. Va a cambiar ya su espíritu y también se ha anunciado el cambio de aspecto, ¿no?
Pues sí, es la nueva versión de Android, ya se ha anunciado, se llamará Android L. Normalmente suelen poner un nombre de un dulce, ¿no? De un postre, sí, con la letra que corresponde del abecedario, en este caso es la L. Pero todavía no lo han anunciado. Si lo van a poner este año, a lo mejor ya han dejado de hacerlo, pero por ahora se conoce solamente como Android L. Vale. Entonces, hoy sale la versión para desarrolladores, es decir, todavía no está disponible para el usuario final, pero ya se empezará a ver y de cara a finales de año pues llegará para el usuario final. Como siempre, Google solo puede actualizar sus teléfonos y los de Samsung, los de LG y demás, pues tienen que actualizar los suyos propios, ¿no? Pero bueno, lo importante de esa versión nueva, sobre todo, es que cambia completamente el aspecto gráfico. es un paso más allá en minimalismo, con unas sombras muy detalladas y unos colores muy planos, pero muy bonito de a la hora de usarlo. Hay pequeños cambios luego dentro a nivel interno que pues contribuyen a que sea mucho más rápido a la hora de usarlo. Hay notificaciones nuevas que pueden accionarse desde la pantalla de bloqueo. Hay algunos cambios pequeñitos, pero yo creo que lo importante de esta versión es sobre todo el cambio de diseño gráfico, que ahora tiene un lenguaje visual muy cohesionado con el resto de los productos y servicios de Android.
Y que iremos viendo todavía lo que has dicho, ¿no? Pasa como hemos contado en iOS, que se ha anunciado, pasa a beta y luego ya a ver si peta o no peta y lo podremos probar. ¿Cuándo calculas tú? ¿Cuándo te ha dicho a ti uno de estos que no ha ido, que seguro que te ha llamado?
No estaría muy seguro si esto sale en octubre, noviembre, por ahí, hacia finales de año. Y como siempre, cuando lo hace Apple, pues todos lo recibimos, porque Apple al fin y al cabo lo que hace es lo manda a todos sus dispositivos y no hay problema. Pero aquí, ¿qué pasa? Si tú tienes un teléfono de Samsung, pues Google lo pone en el mercado y Samsung es la que tiene que correr un poco, ¿no?, para ponerlo al mismo tiempo, un poquito más tarde. Entonces, depende del teléfono que tengas, puede llegar más tarde.
Bueno, lo dicho, lo iremos contando. Todos tranquilos, que aquí tenéis la información siempre. Y vamos a esto de los wearables, lo ponible, vamos, que con los relojes, porque el resto está por venir. Te dicen, oye, ¿cómo llamemos a los wearables? Llámale relojes, porque es que no, lo de las camisetas, nada, wearables, relojes. Y han presentado tres, y lo que me llama la atención, y tú ya rematas, directamente lo han lanzado a la venta dos, el LG y el de Samsung, además quitándole precisamente el protagonismo a estas dos importantes compañías, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que se esperaba que se lanzara alguno. Finalmente ya están disponibles para pre-order, o sea, lo que llaman pre-order, que simplemente lo compras, pero no lo tienes hasta que sale definitivamente al mercado, que será en julio. Pero bueno, ya lo puedes pagar, más que comprar, lo puedes pagar, y ya están los dos, están los de Samsung y el de LG. Los precios están en torno a los 200, 220 euros, dólares, y son los relojes cuadrados. El bonito, yo creo, el que más expectación ha generado aquí es el redondo, que es el de Motorola. Y este va a llegar a finales del verano, ¿no? Pero bueno, ya están disponibles ya a la venta. Esto casa un poco con lo que te contaba antes de Android. Es decir, el nuevo Android está preparado un poco para pasar a otro tipo de dispositivos, y en este caso el de los wearables, el reloj, ¿no? Es un reloj para usar junto con el teléfono, por sí solo no tiene sentido, y simplemente pues va mostrando un poco las notificaciones, se puede contestar las llamadas, se puede controlar la música y demás. Es un poco lo que hemos visto ensayado en otros relojes como los de Samsung que había hasta ahora, solo que ahora ya es un oficial de Android.
Lo vamos a ir viendo. Google últimamente está dejando muchas aristas en los bordes, porque anunciaron ayer, ¿cómo se llama este señor? Que tú usted sabe mejor, el primero, el que salió, que como no son los que yo me conozco, que ahora hablamos de ellos.
Sundar Pichai.
Este. Salió y dijo, bueno, ya están disponibles. Y claro, yo digo, voy a verlo, ¿no? Y claro, tú dabas a Samsung y te mandaba al Fit, que no precisamente lleva Android, sino lleva el Tizen, ¿no? Y ya esta mañana sí estaban con el precio ya traducido a euros, 199, y claro, y luego piensas, entonces, ¿cómo voy a recomendar yo a un tipo que se compre el Gear si más o menos les sale igual y es más compatible? Todos tranquilos, que os lo vamos a contar si hay que agolparse o no. Solo una consulta. A mí lo que siempre nos ha llamado la atención de los wearables, que son relojes, es que para cargarlos te lo tienes que quitar y hay que ponerle un supletorio. Estos dos también lo llevan, ¿verdad?
Sí, exacto. Hay que conectarlos para cargarlos. Yo creo que el de Motorola va a ser el primero que tenga un poco una carga inalámbrica, además. Así tendrías que dejarlo en una bandeja o en algún tipo de superficie. Y además, lo que Google ha puesto son los precios, pero no nos ha comentado nada de las características. Los que tenemos aquí para ver en la feria de Google todavía no está en la versión demo y de la tienda no podemos probar la autonomía, ¿no? Yo creo que el problema de estos relojes va a ser la autonomía, sobre todo.
Bueno, yo también voy a decir a los amigos de COPE 3D que me van a pasar de Japón unos relojes que directamente ya le ponen la pila de botón, como los antiguos, no llevan tanta historia como los que estamos viendo, pero claro, lleva una autonomía un poquito mejor. Lo veremos, tranquilos, que os vamos a ir contando. Vamos a dar un grito por esto de los relojes, pero bien fuerte. Vale, así, fuerte, pero breve. De los relojes vamos a pasar a otra categoría mimada por los grandes de la tecnología, que es la TV, ¿no? La televisión. Y ya tenemos ahí datos de Android TV.
TV, pues es el enésimo intento de Google por entrar en la televisión, y yo creo que ha sorprendido un poco porque todo el mundo pensaba que ya se iba de la televisión, ¿no? Tenía el Chromecast, que lo ha presentado este año, ese llaverito que conectas a la tele y te permite mandar cosas desde el teléfono a la tableta, y parecía que esto iba a ser la estrategia de Google, y de repente ha sacado Android TV, que va a ser, pues, igual que hicieron en su momento con Google TV, que esto ya existía y luego no funcionó muy bien, pues simplemente las televisiones van a estar preparadas para acceder a servicios de Google, ¿no? A Google Play, para poder poner juegos que creen los desarrolladores. Y yo creo que es un poco la misma estrategia que va a seguir Apple, solo que Apple probablemente sea con una pastillita como la que tiene ahora en la Apple TV, y en este caso es integrada en la propia televisión, es decir, el fabricante tiene que poner este soporte. Google ha anunciado soporte con LG y con Sony, los primeros televisores llegan a finales de año, pero no hay una pastillita. Hay una pastillita, pero es para desarrolladores, no para el público general. Todavía no hay ninguna oficial, digamos, que conecte a la televisión, aunque probablemente se habla de terceros fabricantes.
También estaremos pendientes, y si no, siempre tendrán este Chromecast que tanto esperábamos y que andábamos ahí un poco despistados todavía con él, y seguiremos.
Bueno, lo bueno de Chromecast es que ha recibido alguna actualización, y ahora, por ejemplo, pues puedes hacer pues que la pantalla de tu dispositivo la veas directamente en la televisión, que hasta ahora no se podía, pues tal cual la estás usando tú, la puedes ver en la pantalla grande, lo cual han recibido una mejora importante dentro de la familia Chromecast.
Fíjate que conectado, yo cuando lo probé al inicio, cuando llegó a España, que tú ya lo habías probado hace una vida, sí se podía hacer en Surface, porque precisamente era el lujo que tenía, como no es tableta, y además esto es lo que no vende Microsoft, es verdad, como no es tableta podías ver lo que veías en la pantalla. Pues nada, más temas. Bueno, vamos con ese gran titular que yo decía al inicio, y vamos demorando, pero llega el momento, que es la ausencia. Lo de los líderes mundiales, eso da tú los nombres, pero la de la máquina mundial que lleva ya para 3 años, Google Glass, que no apareció, Google Plus, que no sé si ha hecho Cata Plus.
Pues eso es, lo que tú has dicho, ha sido sorprendente. Yo creo que lo que todo el mundo está diciendo, que qué raro, ¿no? Este Google es muy diferente del de hace 2 años. Ni Larry Page ni Sergey Brin, que son los fundadores, y el Larry Page, el CEO actual, pues estuvieron en el escenario, ni siquiera se les dio la zona de ejecutivos sentados. Creo que a Sergey Brin sí se la ha visto luego por el Moscone Center, por el centro donde se está celebrando la feria, pero como que no se les ha visto, y es raro que no haya salido en ningún momento, aunque sea para hablar un momento, ¿no? De hecho, Sundar Pichai fue el protagonista. Y no solamente estos dos ejecutivos, sino, como tú dices, dos productos. Google Glass, que justo el día anterior recibió una actualización de hardware, ¿no? Ahora la versión nueva es un poquito más potente, aunque sigue costando lo mismo. Y que recibió, y Google Plus, que hace 2 años era prácticamente la razón por la que se duró la feria, ¿no? Y estaba todo el mundo hablando de Google Plus durante todos los 2 días que duraba la conferencia, es que este año ni siquiera se ha nombrado Google Plus. Entonces da la sensación de que en Google están replanteándose o incluso pensando que a lo mejor no tiene sentido seguir apoyando la iniciativa. Pero bueno, no, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor simplemente es una cuestión transicional y el año que viene vuelven a hablar de ello.
Lo que nos choca a todos, que hablamos a veces de tecnología, a veces durante ya muchos años, es que si hablas de un dispositivo, sabes que queda anticuado rápidamente. Y si son ya años y no pasan 6 meses, el caso es que ya vas a llevar esa gafa y dicen, pues este señor es muy antiguo, que lleva una Google Glass. Luego, bueno, a por ahí también pueden venir los tiros. Otro asunto también del Google iOS es el tema de que la tecnología llegue a los países emergentes, seamos buenos y puedan disfrutar de la bonanza de los dispositivos, y ahí aparece el Android One.
Sí, y esto estratégicamente es muy importante para Google, porque lo que han anunciado aquí en el Google iOS es que lanzan una plataforma que digamos de modelos de referencia para fabricantes, es decir, ellos van a decir, este es el teléfono que puedes construir, te va a salir por menos de, yo creo que están apuntando hacia un mercado de menos de $100, ¿no? Uh-huh. Es para países emergentes. Pues este es el teléfono que puedes construir, y nosotros te ponemos el software y nosotros te actualizamos el software. Porque lo que están viendo es que los fabricantes, cuando quieren tirar teléfonos muy baratos, usan la versión de Android, que es la versión, digamos, abierta, ¿no? Porque Android tiene una versión abierta que todo el mundo, la que todo el mundo tiene en mente cuando habla de Android abierto, y luego tiene la versión de Google, que es la que todo el mundo habla, que es la que viene con los Nexus y demás, que es la más potente, la que todo el mundo le gusta, ¿no? Pero cuando hablamos de Android abierto, hablamos de una versión muy diferente, ¿no? Pero esta versión, ¿qué pasa? Que cuando los fabricantes la ponen, luego no se molestan en actualizarla. No tienen los servicios de Google, como Google Maps y demás. Y entonces todo este tipo de cosas al final lastra mucho, sobre todo en mercados emergentes, la gama baja nunca recibe actualizaciones. Para Google no tiene acceso a esos usuarios, para sus servicios. Sí, sí. No forma parte del núcleo duro de Google. Entonces lo que hace este programa con la idea esa, ¿no? De que estos fabricantes pongan una versión de Android que ellos puedan controlar y que ellos puedan acceder a esos usuarios.
Claro, para hacer las cosas más baratas. Y si no, que se vayan a Seattle, que se llama la sede de Microsoft, y que les pregunten, que les acaban de meter mano en el Android y han lanzado el Nokia X2 para precisamente hacerlo más barato. Ojo, que el Nokia X2, que lo ha comprado Microsoft, que es de Microsoft, no es Windows Phone, que es un Android barato, mientras estos andan con el Android One. Estoy por dar un grito, pero espérate que primero te voy a preguntar por lo del scratch tecnológico, ¿no? Porque claro, aquí no nos libramos nadie, y ya ha habido también manifestación dentro del escenario de gente proponiendo sus ideas no tecnológicas en algunas ocasiones, ¿no? ¿Esto ha tenido repercusión allí?
Sí, bastante. Fue sorprendente, ¿no? Pues sobre todo porque hubiera dos seguidas en el mismo discurso, porque si te cuela uno, se te cuela uno, pero que se te cuelen dos, eso empieza a ser preocupante. Y son parte de una tensión continua que hay aquí en San Francisco en general, porque todas estas empresas, Google, Apple, Square, Twitter, Facebook, todas estas empresas tienen unos, evidentemente, unos salarios muy altos, pagan muy bien a sus trabajadores. Y muchos de ellos están empezando a venir a San Francisco en vez de quedarse en Silicon Valley, está subiendo los precios de alquiler y la gente pues empieza a ver desahucios, empieza a ver una serie de problemas sociales en la ciudad. Por ejemplo, también tienen pues todos los carriles de buses, tienen un montón de autobuses de las empresas, de las propias empresas, para llevar a los trabajadores al valle y demás, ¿no? Entonces hay una tensión social en San Francisco, y esta fue una de las protestas, la primera, pues fue una maestra intentando pues decir que su edificio se va a quedar desahuciado porque uno de los trabajadores de Google lo ha comprado y quiere hacer una serie de apartamentos de lujo y demás. Bueno. Y la segunda fue una protesta con respecto a la colaboración de Google con la NSA, con el servicio de espionaje y sus robos militares y demás cuando compró Boston Dynamics el año pasado. Pero lo más sorprendente de esto, yo creo, fue eso, ¿no? Que fueran dos protestas en la misma conferencia, que casi incluso muchos nos planteamos si no sería algo que estuvo preparado, ¿no? Por Google o algo, porque es muy raro que pase dos veces, ¿no? Pero bueno, claro. Por lo visto sí, ha sido así.
Hombre, luego hablaban cuando hablaron de su disco virtual para empresas, creo que dijeron que era anti-NSA, luego igual iba un poco, era marketing como las gafas. Por cierto, un saludo y un abrazo a los amigos de la NSA, que siempre hay veces que no les damos el abrazo. Bueno, que los que venís nuevos, que sepáis que Ángel tiene una raqueta de ping-pong que me regaló una vez que se trajo de Canarias, yo tengo otra aquí y nos echamos algo ligerito para desengrasar. Saca tú. Ahí estamos. Pues anda, que estás entrenado. Oye, de Microsoft, el almacenamiento en la nube, el OneDrive. Bueno, lo quieren dar caña porque, bueno, tuvo su momento, pero no hay que olvidarlo, ¿no?
Mucha caña. Le han subido, el número de gigabytes que te permiten tener gratuitamente. O sea, si te haces socio de OneDrive, pues te dan 15 gigas ahora. Y lo más importante, yo creo, es que si tienes acceso a la oficina, al Office, la versión Office Online, pues el aumento es hasta un terabyte gratuito, gratuito entre comillas porque pagas por Office, ¿no? Pero claro. Pero tener un terabyte en la nube, yo creo que lo que estamos viendo sobre todo, y también Google ha anunciado cosas en este sentido y Apple lo utiliza a principios de mes, estamos viendo un poco cómo se empiezan a tomar esto del almacenamiento en la nube muy en serio, y ya no estamos hablando de cantidades muy muy bajas a muy muy alto precio, sino estamos hablando de por fin un disco duro que puedes incluso considerar usar para copias de seguridad y demás, porque ya tiene bastante espacio.
Bueno, como dar trucos no es engañar, que sepáis que cuando activas lo de que te guarde las fotos en la nube te regalan 3 gigabytes, actívalas sin problema, luego lo quitas y ya te quedan los 3 gigabytes. Así que dicho queda, voy a sacar otra de ping-pong ligera.
Muy buen truco.
Bueno, eternamente. Bueno, vamos a por la última y luego te voy a contar una cosa, porque creo que como te hemos llamado un poquito pegado al... Vaya, he fallado yo porque le he dado con el canto, como le pasa a Nadal cuando se cabrea. Vaya, él hace tenis, yo hago ping-pong. Teléfono de Amazon lo dejábamos pendiente porque nos pillaba en el programa. Simplemente, como lo has visto, es Fire Phone, se decía que si tridimensional cuando lo miras, bueno, ya lo probaremos y pasará por el momentazo y lo que haga falta, pero
sí.
¿Cómo lo ves?
Habrá que probarlo, pero yo creo que es un teléfono que es muy interesante para Amazon. Yo creo que no es tan interesante para el consumidor, es decir, es un teléfono que Amazon ha creado muy bien para su estrategia y que puede ser atractivo para cierto tipo de usuarios, sobre todo por el, yo creo que lo que va a intentar Amazon sobre todo va a ser mover mucho el tema de la ayuda por videoconferencia. Tiene un botón que le aprietas y te sale por videoconferencia alguien que te ayuda si no sabes hacer algo. que para mucha gente pues está muy bien, ¿no? Y luego lo de las 3D pues es curioso, pero yo creo que tampoco va a ser una revolución muy grande, porque hace falta el apoyo de desarrolladores, hace falta que la gente cree juegos que los usen, hace falta que la gente cree aplicaciones que las usen, y no veo un interés especialmente grande. Pero bueno, era necesario, yo creo, para Amazon, sobre todo como seguridad, ¿no? Para asegurarse de que Google y Apple no la echen de sus plataformas, llegado el momento, así que era necesario.
Fenomenal. Bueno, que Carolina y Juan están haciendo un making of de COPE 3D, porque vamos a regalar a los que nos escriban a cope3d@cope.es, a nuestro email, lo sortaremos, o dirá la rana quién es, porque aquí lo sorteo, no nos hace falta notario, ya veremos. Y le vamos a regalar un libro de Hoffman con fotos del equipo, tal. Y bueno, mándanos una, si quieres, de allí, bueno, de San Francisco, donde quieras, mándamela por email para que no la vean, y ya lo ponemos luego en el libro que están confeccionando aquí los dos. Porque, ¿cómo va esto? A ver, Carolina, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes. Estoy preparando aquí el magnesio para hacer la iluminación de flash y todo esto.
Vale. Bueno, que está con mucho cariño y esto va a quedar bien, ¿no?
Sí, fenomenal, vamos.
Bueno. Bueno, Ángel,
sobramos nosotros, pero sí, el resto va a estar en su sitio.
Oye, ¿San Francisco se llama así porque no tiene alcohol?
No, aquí hay bastante alcohol.
Vale. Me quedo más tranquilo. Oye, que te cuides, un abrazo y que te queremos mucho.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Nuestra primera tienda en el centro de Madrid y la número 101 de toda Europa. También estamos en el número 1 de la Puerta del Sol. Es la tercera tienda que restauramos en el centro de una ciudad española, así que os podéis imaginar el mimo con el que hemos cuidado todos los detalles de esta restauración. Y hemos dedicado mucho tiempo al proyecto, así que llevamos bastante tiempo trabajando en ello. Hemos querido pensar en la zona en la que nos encontramos y en la comunidad. Y queríamos construir una tienda de la que no solo nos sintiéramos orgullosos nosotros, sino también todos los madrileños. Y también estamos en la Puerta del Sol, un referente que rebosa energía. Hemos mantenido algunos de los elementos, como la fachada de granito que veréis alrededor de todo el edificio. Y también veréis los detalles, como los elementos de hierro en todo el interior. Y también hemos querido crear una continuidad entre el interior y el exterior, utilizando el mismo suelo de granito que podéis ver en la Puerta del Sol. El edificio se construyó en el año 1864, es decir, tiene 150 años. Es un edificio con mucha historia. Al principio era el Gran Hotel París, uno de los mejores establecimientos de Europa. Gracias a la disposición del edificio, hemos podido crear uno de los elementos, como el que tengo detrás, que es el Genius Bar. Lo consideramos el corazón de las Apple Store. Con la disposición en 360 grados, los Genius pueden hablar con nuestros clientes, darles consejos y asistencia técnica. Y está justamente en el centro de la tienda, abierta hacia arriba. Como veis, tenemos en la tienda 150 productos. Tenemos iMacs, iPhones, iPods y iPads. Todos ellos están conectados a Internet para que los clientes puedan probarlos. Y para ayudar a los clientes, tenemos a más de 100 empleados, que son todos de la Comunidad de Madrid. Muchos de ellos trabajan ya con nosotros desde hace años en las otras tiendas que tenemos en la comunidad, y ellos, como nosotros, están muy emocionados por abrir mañana la tienda a las 9:30 de la mañana. Tenemos un montón de servicios que ofrecemos a nuestros clientes para conectar con la comunidad. Cuando al comprar uno de nuestros productos, no acaba ahí nuestra relación con el cliente. De hecho, con la venta es donde empieza nuestra relación. Queremos establecer una relación duradera con nuestros clientes. Ofrecemos un servicio que llamamos la configuración personalizada. Es decir, al comprar un iMac, un iPhone, un iPod o un iPad, tenemos un servicio para que se marchen de la tienda con todo listo para usar. Es decir, podemos ayudarles a configurar el correo, a tener los contactos también en el teléfono o donde lo necesiten, descargarse las aplicaciones y tenerlo todo listo para que al marcharse lo puedan utilizar. También tenemos talleres gratuitos. Para apuntarse hay que ir a la página web, y es para ampliar conocimientos sobre los productos. No nos olvidamos tampoco de los más pequeños de la familia. Tenemos excursiones y campamentos. Y durante estas actividades invitamos a clases enteras de niños que vengan a pasar horas con nosotros y les enseñamos a rodar películas, a editar fotos y a componer música. Y como os podéis imaginar, llenan la tienda de muchísima energía. Y para el campamento se abre el plazo de inscripción el lunes 23 para toda España. También podéis ver a la izquierda, a la derecha y en la planta superior todos los accesorios que tenemos. Con estos accesorios los clientes pueden sacarle todo el partido a los productos Apple. Como hablábamos antes del Genius Bar, es un servicio muy personalizado. Tenemos al Genius que se sienta al lado del cliente para escuchar todas sus necesidades y ofrecerle el servicio que necesita. Así que estamos mañana a las 9:30, abrimos las puertas, estamos muy ilusionados. Tenemos 1000 camisetas para los primeros que lleguen. Y nada, estamos muy, muy, muy emocionados de abrir esta tienda. Estamos en la Puerta del Sol, un lugar maravilloso en esta gran ciudad, y creo que estamos ansiosos por abrir ya la tienda. Así que estamos muy emocionados. Podéis ver el mimo con el que hemos restaurado la tienda. Fijaos en el suelo de granito, en el aire acondicionado que sale desde el suelo. Los clientes que quieran un servicio más personalizado de formación también pueden optar por el servicio One-to-One, que es un taller a medida por 99 euros al año. Ofrece un año entero de talleres personalizados a medida para los clientes que quieran más información. Así que estamos encantados y adelante a visitar la tienda. Muchas gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Sometimes I see his face. I wanna hold you, but it feels unsafe. Too scared to give my heart up now. Not brave enough to play my part now.
Pues seguimos con COPE 3D. Ojo, que es el primer COPE 3D del verano, que me acabo de dar cuenta ahora mismito. Y en este mismo momento lo que quiero es contigo añadir a favoritos la web de la semana con la veraniega María Rodríguez Vegas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, pues eso, metido en verano, que oye, como esto va pasando, hemos hecho Semana Santa, ahora estamos ya en verano, tenemos que empezar a pensar, como ya hacemos cuarta temporada fijo, en las vacaciones de Navidad, pero de momento, a los que nos encontráis, os recuerdo que nosotros elegimos entre la calidad y la cantidad, y nos quedamos con la calidad, y María desde Fundetec, la Fundación de la Tecnología, pues eso, se dedica nada menos que a mirar eso que es tan grande, que es infinito, que es Internet, y nos coge la web de la semana. Hoy podríamos dedicar la recomendación a la memoria siempre viva de Ana María Matute, que nos ha dejado tan recientemente, pero bueno, poquito a poco vete explicándonos de qué va hoy la recomendación para añadir a favoritos.
Pues sí, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Bueno, vamos a seguir un poquito con este recorrido que venimos haciendo últimamente por los días internacionales de celebración de cosas varias.
Vale.
Y he descubierto que este sábado, 28 de junio, es, Javier, el Día Mundial del Árbol.
¡Hombre, viva el árbol!
¡Viva el árbol! ¿Tú ya has plantado uno o no?
Pues mira, yo he plantado varios, lo que pasa que no les sigo, porque uno lo planté una vez que volví y lo habían cortado después de que echó ramas maravillosamente en Nerja, eso sí. Y luego por ahí sí que he ido plantando arbolitos, sí.
Bueno, ya sabes,
me gusta.
Todo el mundo sabe, ¿no? Que dicen que hay que hacer tres cosas antes de morirse, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, aunque también dicen que lo que en realidad es lo difícil es criar a ese hijo, regar el árbol y que alguien lea ese libro que has escrito, ¿no?
Y luego hay mucha gente que planta un libro, riega un hijo y cría un árbol.
Y así salen luego las cosas. Vale. Bueno, pues hoy que estamos ya casi en modo vacaciones, que ya a mí es que el verano me encanta,
vamos
a recomendar una web que en estos meses veraniegos, en los que tenemos, por suerte, un poquito más de tiempo para dedicar a nuestras aficiones, pues puede ofrecer a aquellos con la afición por las letras interesantes recomendaciones para lanzarse a la piscina de escribir, ahí es nada, su primer libro.
Claro.
Hombre, será difícil que a la primera lleguemos a alcanzar la maestría de la gran Ana María Matute, que como decías ayer mismo nos dejaba, pero pienso que con perseverancia, con interés y por supuesto también, no podemos evitarlo decirlo, el talento que nos puede faltar, pues quién sabe lo que podemos llegar a conseguir, ¿no? Bueno, vamos a decir la página ya para que podamos ir echándole un vistazo, www.com comoescribirunlibro.com.
Lo apunto con el rotulador de las ocasiones especiales, www.comoescribirunlibro.com.
Eso es. Mira, hay varias webs que tienen recursos para escritores, con cursos, con talleres de escritura y demás. Pero lo que nos ha gustado de este blog, que es un blog, uh-huh, es que tiene un estilo muy desenfadado y que a partir de diferentes posts que se pueden consultar bien en la web o bien recibir vía email si te suscribes a la lista de correo, va ofreciendo al usuario un taller literario o un curso de escritura, como lo quieras decir, pero gratuito, porque la mayoría de los que hay en otras webs son de pago, uh-huh, y además son como en tiempo real, tienen una fecha de inicio y un tiempo de desarrollo, ¿no? Bueno, pues con este curso, este taller literario gratuito, pues lo que puedes hacer es captar esas ideas, las sugerencias, las recomendaciones que te hacen y luego utilizarlas en el momento que las necesites.
Sí.
Por ejemplo, recomendaciones que puedes encontrar. Cuando uno elige la voz narrativa en la que va a escribir, pues si elige la primera persona, ¿esto tiene ventajas o tiene inconvenientes para la historia? Bueno, pues las dos cosas, según nos cuentan, tiene ventajas, como que da a la historia mayor credibilidad y facilita la empatía del lector con el protagonista,
claro,
cuando lees en primera persona. ¿Qué inconvenientes puede llegar a tener? Pues que es difícil gestionar la narración de escenas en las que no participa el protagonista, lógicamente. Uh-huh. Y también que cuesta más describirlo físicamente para que el lector se lo imagine. Porque uh-huh, claro, si él mismo está hablando, no se va a escribir él como es, ¿no? Como le perciben los demás.
Sí, entendido.
Bueno, pues todo tiene sus puntos de vista que te va contando, como digo, este blog a través de diferentes posts. Tienes también consejos para estructurar la historia, cómo estructurarla, qué pasos tienes que seguir para construir ese libro, para escribir mejores diálogos, mejores escenas, trucos para saber si tu historia tiene ritmo. Luego también tiene ejercicios para aprender a escribir, como en el cole, ¿no? Te dicen ejercicios,
claro,
tú lo vas poniendo en práctica para ir desarrollando tus habilidades. Tiene también información sobre algunos de los principales concursos y certámenes literarios. Hay un foro donde puedes contactar con otros autores incipientes. Y bueno, aparte, tiene una notable presencia y participación en redes sociales a través de las principales los principales canales donde, bueno, pues van contando cosas y comentando cosas relacionadas siempre con la literatura y además aportan citas interesantes de autores que están ya consagrados, que siempre es interesante, ¿no? El leer esas cosas tan estupendas que algunos dicen que dices, ¿cómo nos habrá ocurrido a mí decir esto que ha dicho este hombre, ¿no?
Claro, por algo va a ser la dedicación, es importante. Sí, señor.
Y bueno, yo creo que es interesante, por lo menos para los amigos oyentes que les guste escribir, que echen un vistacito.
Vale. Oye, pues nada, estaba ya echándole un vistacito y además ahora tienen a Borges al fondo en un... con vídeo. Es muy interesante el lugar, os lo recuerdo a todos, para que podáis, como yo, echarle un vistazo. www.comoescribirunlibro.com. Este puesto y añadido a favoritos con ella, la veraniega María. Así que en 7 días volvemos.
Claro que sí, aquí estaré.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya al universo del videojuego, aquí está la dimensión del ocio digital, por tanto cogemos mandos y consolas para hablar de eso que amamos, del octavo arte, y comienza aquí nuestro tu tiempo de juegos. Y de arranque, pues saludamos la iniciativa de los amigos de Wargaming, que sabes que estamos siguiéndoles la pista bastante de cerca. Acaban de anunciar que ya está disponible ese título World of Tanks Blitz, que marca el primer paso de la empresa en el mercado global de los juegos para móviles. Y no lo hacen además de cualquier manera. Es un MMO, sabes de sobra, multijugador, masivo online, acción free to play, dispositivos móviles. Se encuentra ya disponible en todo el mundo, eso sí, subraya, para tabletas iPad 2 y posteriores. En los smartphones también iOS, iPhone 4S y posteriores. Te recuerdo que World of Tanks Blitz ya está publicado en mayo de 2014. Dirá, bueno, pues vaya noticia. No, era en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y es en Islandia también. Es que tengo la memoria frágil. Y ha sido un periodo en el que la puntuación media de este título en estos países ha sido de 4.5 estrellas en la Apple Store. Es una buena valoración. Luego subió al top 3 general en la región que te he mencionado y los jugadores pasaron una media de 70 minutos disfrutando de tanques y también tanques. Después de esa publicación que te he contado, esa parcial, World of Tanks Blitz, ahora ya lo tenemos a nuestro alcance, a tu alcance, ha añadido unas cuantas funciones nuevas y algunas mejoras. Apúntalas. Ahora ofrece pues pelotones de dos jugadores para hacer equipos entre amigos, integración en Facebook también la lleva y la versión de lanzamiento pues cuenta con más de 90 míticos vehículos blindados alemanes, americanos y soviéticos de 4 clases. Te van a encantar, yo estoy disfrutando destrozando alguno de ellos, así que toca pues desde este momento deslizar y tocar y magrear esa pantalla táctil para controlar esos gigantes blindados, esos titanes. Así que le damos la bienvenida a favoritos, a este título bueno, a World of Tanks Blitz. Pues me he venido después de un E3 de Nintendo a verles a sus oficinas y estoy con un buen amigo de mío y un buen amigo de COPE3D que está un poquito malucho y es Omar Álvarez de esta compañía de Nintendo. Muy buenas tardes, aunque es de mañana, pero bueno, esto se emite por la tarde. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues contentos porque siempre que estamos diciendo que hemos visto lejos algo y que era chulo y que ya lo podemos ver y tocar, y aquí estoy en vuestro showroom que se llama, están los Amiibo, están los juegos de los que hemos hablado, hemos visto la lana de los muñecos estos. De momento, ¿por dónde quieres que empezar? ¿Qué crees que es lo más interesante de este 3, Omar?
Pues este 3 yo creo que se ha caracterizado, y es lo que hemos visto la respuesta tanto en la prensa como en los usuarios, ya que ahora gracias a las redes sociales puedes tener como sus respuestas muy rápidas, ha sido que hemos presentado muchos juegos de temáticas muy diversas. Y sobre todo que, digamos que el Nintendo fan y un poco el hardcore gamer y un poco el jugador más infantil, todos han recuperado la ilusión en determinados títulos que irán llegando los próximos meses y después también en 2015. O sea, creo que tenemos un catálogo muy rico en cuanto a temáticas y en cuanto a calidad y que esto se ha notado por fin una respuesta del público de lo que llevamos trabajando años, muy buena y muy cálida.
Hablamos de cobertura a todo lo que tenemos, ¿no? A Wii U, hablamos de cobertura a Nintendo 3DS, hablamos de cobertura también a la pequeña portátil y a la Wii.
Yo creo que actualmente, tanto Wii U, que digamos que es la consola que necesitaba un poco más juegos de mayor calado para poder, digamos, llegar a mayor público, ha tenido una segunda juventud con un montón de lanzamientos inminentes y otros planificados para el futuro, pero que han creado grandísima expectación. Tenemos, por ejemplo, Smash Bros. Antes de final de año. Tenemos recientemente lanzado Mario Kart 8, pero es que ya hay en la recámara para el futuro un The Legend of Zelda espectacular que a la gente le ha encantado. Tenemos Yoshi's Woolly World, tenemos Kirby, tenemos un montón de títulos que realmente lo que están causando es, digamos, una nueva vista hacia la consola, o juegos con que ya habíamos anunciado hace mucho tiempo, por ejemplo Bayonetta o Bayonetta 2. O sea, son juegos que ahora lo que hemos conseguido con digamos esta masa crítica de muchos lanzamientos juntos es que tanto los usuarios que ya habían apostado por la consola como los que están dudando tengan otra perspectiva. Con Nintendo 3DS es un caso un poco diferente. Porque realmente Nintendo 3DS es una consola que está asentada en el mercado, que tiene muchísimos juegos de calidad, y esto se ha contrastado desde la crítica al público, pero que está empezando a adquirir nuevas experiencias. Por ejemplo, Smash Bros. Nunca había salido en un entorno portátil, y es un juego en el que nosotros tenemos muchas esperanzas porque va a llevar la franquicia a otro tipo de jugadores, va a llevar la experiencia, digamos, más clásica como Monster Hunter a otro nuevo nivel portátil. Son Son juegos que nosotros creemos que entre todo vamos a tener mucha una respuesta muy fuerte de este año.
Una de las preguntas que se hace todo amante de Nintendo es el muñeco. Ya hemos visto los muñecos con Destiny, ¿no? Que lo hemos podido jugar. Descríbenos un poquito a los que lo descubren quizá hoy por primera vez, ¿qué son estos muñecos? ¿Cuáles son los muñecos? ¿Qué es Amiibo, no? ¿Y para cuándo, sobre todo?
Exactamente. Evidentemente, conocéis el mercado de las figuras, claro, en los videojuegos. Sí. Que
lo conocimos con los amigos de Activision, lo ha venido esto que estaba comentando y ahora ya parece que...
Exactamente. Nosotros también damos el salto, digamos, con Skylanders o con Disney Infinity. Hemos descubierto que es algo que los usuarios agradecen, que gusta mucho ese modelo, pero nosotros le queremos dar una vuelta más, o sea, darle un giro de tuerca. Amiibo no son figuras en sí mismas, no son muñecos de acción. Ajá. Son, digamos, unas figuras que almacenan información. Ajá. Pero no solamente para un juego. Un Amiibo, en nuestro caso, figuras de Mario, Link, de The Legend of Zelda, la propia Zelda, Donkey Kong, Kirby, en fin, todas nuestras franquicias, servirán para otros juegos, no solamente para un único juego. En el caso de Smash Bros, que es el primer juego que las va a utilizar, en el que, usando el código NFC del mando de Wii U, del Wii U Gamepad, colocando el muñeco encima, lo que nosotros haremos es enviar información a la consola, y la consola enviará información al amiibo. Con lo cual, por ejemplo, si nosotros tenemos un personaje en Smash Bros, a Link, y lo configuramos, y subimos su nivel, y lo mejoramos, etcétera, si lo introducimos en el amiibo esta información y la llevamos a casa de otro amigo, podemos utilizar la figura para transportar nuestra información. Esto, lo dicho, no solamente se ciñe a Super Smash Bros, que es la diferencia con otro tipo de figuras del mercado. Se va a ceñir también a... Va a ser compatible con Mario Kart, va a ser compatible con Toad, va a ser compatible con Yoshi, con prácticamente todos los nuevos lanzamientos, incluso con Mario Party 10, por ejemplo, otro juego que hemos anunciado. Entonces, la idea es que estas figuras no solamente sean esclavas de un juego, que sea como tu propio Mario, tu propio Kirby, y que sean adaptables a todo tipo de lanzamientos.
Y entonces, con un futuro dentro del ecosistema ya, incluso por definir, crecer y darle punto de vista que no se saben incluso ni por vosotros mismos, ¿no?
Y nosotros lo sabemos, evidentemente.
¿Cuándo más o menos? ¿No dieron fecha? Sí. Si la dieron después de 2015, ¿no? En todo caso.
Amiibo llegará a finales de año con Smash Bros.
Sí. Ah, fenómeno. O sea, que tenemos navidades con muñequitos, entonces.
Lo que no se ha confirmado en el E3, pero ya podemos confirmar desde hace pocas horas, es que Amiibo también será compatible con Nintendo 3DS en el 2015, mediante un adaptador, etcétera. Pero vamos, que Amiibo no se va a ceñir ni a Wii U ni a un juego, se va a ceñir a toda la experiencia de Nintendo.
La fecha más cercana para uno de los lanzamientos, entonces, de lo que hemos visto, el más señalado, el que creéis que es indispensable.
Sí, en octubre llegará Super Smash Bros. A principios de octubre para Nintendo 3DS y Nintendo 2DS, y un poco más adelante, en navidades, llegará Super Smash Bros. También, pero para Wii U.
Perfecto. Yo creo que lo dejamos aquí porque esto ya se ha llenado de prensa y te buscan en captura. ¿Quieres algún mensaje que creas que deben de tener los amigos de Nintendo y los que se van a sumar?
Sí, yo creo que este es un año de celebración del videojuego, puro y duro. Ya no hemos anunciado hardware, no lanzamos nuevas plataformas, y yo creo que tanto los usuarios que tienen como los que no tienen ni Nintendo 3DS o Nintendo 2DS o Wii U tienen la ocasión perfecta para jugar a juegos AAA como pueden ser Mario, Mario Kart 8, en un futuro cercano Zelda, Smash Bros. Creo que es un momento idóneo y que todos lo disfrutaremos online. Nos vemos en Miiverse.
Muy bien, pues nada, gracias por tu tiempo, Omar Álvarez, Nintendo, y esta es tu casa, hasta dentro de nada entonces.
Gracias a vosotros, hablaremos pronto.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning. No.
Bueno, en los terminales, a partir del 1 de julio, los terminales que Vodafone venda hacia o saque hacia los clientes ya van a ir sin el lock, o sea, van a ir sin estar anclados para Vodafone. Un punto interesante aquí, como podéis suponer, todavía tenemos en el canal, subdistribuidos en el canal, un montón de terminales que están lock, es decir, que están anclados. Hasta que no salgan esos terminales, obviamente los nuevos que van accediendo al canal no van a ir desbloqueados. La buena noticia aquí para nuestros clientes es que desde ese mismo día de julio, para todos los terminales que hay hoy en la base de clientes, más todos aquellos terminales que salgan ahora de las tiendas bloqueados porque ya iban anclados, pues hemos creado un proceso totalmente gratuito tanto en la aplicación Mi Vodafone como en la web Mi Vodafone para poder desanclar los teléfonos y obtener tu código que te permite el desanclaje de los teléfonos, de tal forma que, bueno, los teléfonos son de libre disponibilidad para los clientes. Esto es algo que algunos de nuestros competidores, como sabéis, también está empezando a hacer. Entonces, es a partir del 1 de julio nuestra ambición es que todo vaya desanclado. Insisto, para que no, porque seguro que veréis a algún cliente que se puede dar una sorpresa, es que he ido a la tienda no sé dónde, obviamente, si hay 17 terminales y de aquí al 1 de julio los 17 terminales que hay en la tienda no han salido, pues estarán bloqueados, pero siempre con la posibilidad de desanclarlos. Y todo lo que llega, o todos los suministros que estamos recibiendo ya en nuestros almacenes y los que emitimos hacia los distribuidores, todo eso ya va absolutamente desanclado. El cliente está pagando por el terminal que está recibiendo y tiene un precio diferente cuando lleva terminal de cuando no lleva terminal. Con lo cual parece justo que alguien que paga por su terminal tenga obviamente la disponibilidad del terminal pues cuando le dé la gana, porque es un terminal que él está pagando. Básicamente es el cliente está haciendo un esfuerzo y nosotros reconocemos que ese esfuerzo debe ser premiado porque el terminal es suyo. No creo que fuera una injusticia, pero sí que es cierto, porque pensad que detrás de cualquier terminal que se lleva a alguien, pues existen unos subsidios o no, depende de la oferta, y básicamente es que lo que sucede es que ahora es como muy obvio, porque entre un cliente que lo compra sin compromiso de permanencia con una sin-only y un cliente que se lleva una tarifa de esa forma y un cliente que se la lleva con un terminal, existe un diferencial. Antes no existían esos diferenciales de precio, ahora existen esos diferenciales. Entonces, alguien que no quiere acceder a un precio menor por su plan de tarifa y terminal, pues obviamente hay que reconocerle ese esfuerzo. Antes no existía esa posibilidad. Antes el precio era exactamente el mismo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya a otra de las dimensiones favoritas de la tecnología aquí en la sintonía de la cadena COPE, en COPE 3D, es el análisis de dispositivos. Es la verdad o la mentira de eso, por lo que muchos estamos ahorrando un dinerito y saber si merece la pena o no. Aquí creo que te lo decimos muy clarito, es el momentazo, siempre con Carolina Denia. Muy buenas tardes, Carolina.
Muy buenas tardes.
Bueno, como hemos estado dentro de la última tienda inaugurada por Apple, aquí en la Puerta del Sol de Madrid, en el número uno, donde muchos disfrutan incluso tomando uvas, y luego pues también suele haber actos de cualquier otro tipo, pero es lo que es, ¿no? Y se ha convertido en un sitio interesante. Nos gustó la construcción, nos gustó el ambiente, Carolina, y de todo lo que vimos dijimos, vamos a seleccionar algo de la tienda para contar hoy. Y tienes la mesa cuajadita de accesorios para el iPhone 5S.
Pues sí, tengo aquí un montón de cosas. Algunos se encuentran en la tienda, otros habrá que buscarlos en las tiendas oficiales, que ahora te voy diciendo cuál es cuál. Uh-huh. Y tengo un montonazo de cosas, así que ¿por cuál te apetece que empecemos?
A ver. Venga, si te parece, por hacerlo ágil, sobre todo para los que nos escucháis haciendo deporte o en casa, como sea, porque algunos otros vais a poder luego ver el vídeo en el canal de Clipset, que les saludo con la mano a todos ellos, que los apreciamos mucho. Yo te doy el titular y tú desarrollas un poquito la idea, ¿no?
Venga.
La pronunciación la voy a hacer muy como tiene que ser, ¿eh? Yurbus Venture Pro. que nos va a costar 100 euritos, ¿no?
Sí, Yearbuds es una marca de auriculares que están creados especialmente para deportistas. De hecho, tienen una tecnología con piezas de silicona pensadas que se ajustan perfectísimamente y tienen un montón de auriculares de todos los precios. En este caso, este, el Venture Pro, cuesta 100 euros, es resistente al agua, tiene un control de volumen, también es compatible no solo con iPhone, sino también con iPod y con iPad, y también compatible con otros dispositivos, pero lo bueno además de este caso es que además es compatible con Siri, con lo cual todas las acciones que hagamos presionando el botoncito directamente podremos comunicarnos con Siri. Tiene los auriculares magnéticos para poder pegarse y que no se enreden, y además están hechos con cable de Kevlar.
Es muy chulo. Cuando dice magnéticos, por supuesto, los dos auriculares por la parte de atrás hace el clock, que lo has hecho y los amigos que nos escuchan lo van a entender perfectamente. Cataclas.
Y tiene una fundita además muy chula, resistente al agua.
Es como el monedero que tenemos para ir a la piscina.
Sí, sí,
vamos,
sí, así
más
que
o
tú
menos.
Los guardas, lo cierras en la fundita y ya está.
Segundo, Misfit Shine, 120 euritos.
Sí, Misfit Shine es un dispositivo de un cuantificador, que lo llaman ahora, que es una pastillita así, pequeñita, de muchísimos colores en aluminio. Yo tengo aquí uno que es dorado, pero también está en azul, color vino, blanco, negro, bueno, en un montón de colores. Y entonces, lo bueno es que además te sirve para cuantificar la medición de pasos, la de calorías, la de kilómetros, y además cuantifica el sueño. Y te cuantifica el sueño sin necesidad de estar diciéndole, oye, que me voy a dormir. Algo que realmente es muy cómodo porque a mí se me olvida darle a la pulsera para que me lo cuantifique. Y con dos golpecitos, además, es capaz de mostrarnos la hora. Con lo cual, pues un reloj que también nos informa adecuadamente y con elegancia, con un montón de accesorios para poder ponernos colgando del cuello, como pinza y demás.
Vamos a otro más, Oyo Clip 3 en 1. Y eso sí que mola mucho. Y alguno, si lo descubre hoy, lo va a coger fijo. 60 euritos.
Sí, Oyo Clip además es una especie como de objetivo, pero que es un 3 en 1 en este caso. También hay uno que es un 4 en 1, que se coloca directamente en la cámara de nuestro iPhone. Y entonces lo único que tenemos que hacer es, o bien con la aplicación de la cámara normal o bien con la de Oyo Clip, podemos realizar nuestras fotos y luego pues modificarlas. En el caso de Oyo Clip 3 en 1 lo que tenemos es un gran angular, un ojo de pez y también tenemos un macro. En el 4 en 1 que te comentaba tienes dos tipos de macro para poder utilizar para hacer varias fotos y de distintos tipos.
Siguiente, Just Mobile Aluframe, 70 euritos. Pues, qué bonito, es un marco de metal.
Es un marco de aluminio que viene además a juego con los distintos acabados del iPhone 5S. En este caso es el dorado y lo único que tenemos que hacer pues es colocarlo adecuadamente, lo cerramos y tendríamos un marco que, por cierto, no nos taparía para nada la parte de atrás del iPhone. Algo que, desde luego, a alguien que se compra, por ejemplo, el dorado, pues no le gusta nada, porque no quieres que te tape la parte de atrás, que es doradita, que es bonita. Y lo que hace es que es completamente resistente a golpes y, además, con un diseño muy, muy chulo.
Uno redondeando el precio, vamos a empezar por ahí, 50 euritos, hablamos de Calibre Ultra Go Mini.
Pues mira, Calibre es una batería extra, porque si bien es cierto que el iPhone 5S tiene muchas ventajas, desde luego la autonomía no es una de ellas, con lo cual, pues casi todos los que utilizamos iPhone en algún momento tenemos la necesidad de recargarlo, porque nos hemos quedado sin batería. Con lo cual, Calibre es esta batería de aluminio también, con un diseño muy muy bonito, y que además nos avisa de la carga que tiene el dispositivo de batería en sí mismo. Vamos, que cuando tú abres la tapita, no solo se enciende una lucecita, sino que además vibra. Dependiendo de la cantidad de veces que vibre, sabemos el porcentaje de batería que tiene en la recarga, con lo cual, pues siempre informados.
Es muy interesante, muy bonito, muy fino, además queda como una mini pitillera en la mano, en la mesa. Vamos a hacer tres rapiditas de Logitech.
Venga.
Que nos han gustado varios modelos y además muy ajustaditos de precios, por si alguno se quiere dar un capricho, siempre hablamos del iPhone 5S. Empezamos por una funda, ¿no? Logitech Case de 30 euritos.
Sí, Logitech Case Plus aparentemente es una funda que lo único que hace es proteger nuestro dispositivo. Es de goma, pero la parte de atrás es metálica, pero es metálica porque nos permite poner otro tipo de accesorios imantados para que podamos darle pues un poquito más de versatilidad a esta funda. Es el caso, por ejemplo, de la Logitech Plus Wallet, que cuesta 20 euros y que lo único que tendríamos que hacer es colocar directamente en la Case Plus para poder poner nuestro tarjetero, para poder
además,
poner un poco de dinero.
Que no se va a desimantar la tarjeta, etcétera, ¿no? Es muy buena
exacto.
idea, ¿verdad?
Sí. Y que, por ejemplo, pues no te gusta llevar bolso como a mí, pues directamente le pones esto, le pones la tarjeta, 20 euros y te vas a tomar unas cañitas. Y, por otro lado, también tienes otros accesorios como este, que es el Plus Trip, que es un adaptador que se coloca en la rendija de ventilación ajá. del coche sí. y que te permite poder colocar el iPhone con navegador. Puedes utilizar Apple Mapas, pero bueno, sería más recomendable Google Maps o, por ejemplo, TomTom
bueno,
o alguno de estos.
Depende de lo que te quieras perder, allá tú lo que elijas, porque alguno te puede llevar al infinito.
Exacto.
Y más allá.
Y ojo, este cuesta, el Plus Trip cuesta 25 euros, pero ajá. también es compatible con unas piececitas que vienen también en el kit que puedes poner en cualquier otro móvil que tú tengas. Si vale, no tienes vale, un iPhone 5S, pegas uno de los adaptadores magnéticos en la parte de atrás de tu smartphone. Uh-huh. Y lo único que tendrías que hacer es sujetarlo de la misma manera.
Perfecto.
A la rendija
y lo pones
de
donde
ventilación del
la
coche.
Rejita. Vale, vale.
Claro.
Ya sabes, uno es para dar el aroma al coche y el otro para
y otro para ponerte el smartphone.
La música, el smartphone, lo que quieras. Bueno, Carol, pues lo dejamos aquí. La próxima semana, ya hemos dicho al inicio que tenemos primicia en la mesa, además por duplicado, es el LG G3. ¿Lo analizamos para el siguiente?
Venga, va.
Pues
acepto
venga,
el
va.
Reto.
Vamos a hacerlo. Bueno, demostramos a los amigos que nos siguen que se abre, que era verdad, a ver si lo haces tú antes que yo, a ver a quién le suena. Bueno, mira, para los que van en vídeo, aquí está, abierto, era lo que era, pero con una buena idea, con una batería que ya nos ha gustado bastante.
Sí.
Bueno, pues lo dicho, nos quedamos esto para analizar en el siguiente. Gracias, Carolina, un saludo a todos, hasta luego, amigos de Clickset.
Javier Villacañas,
COPE 3D,
estar informado.
Si nos descubres hoy, descubrirás también que COPE 3D tiene un espía. Al resto, no os va a sorprender que lleguemos a la dimensión del espía. El momento de buscar una foto de entre los miles, cientos, millones de fotos que tiene Instagram. Para esta misión posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga semana a semana en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido para la galería del programa. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal todo? Aquí el espía de Instagram, que se suma, igual que mucha parte del programa, a la celebración de Apple, ¿no? Apple, una gran multinacional, empresa más valorada ahora mismo en el mundo y sin duda referencia para todos los que nos gusta el tema de la tecnología, la telefonía móvil, los ordenadores, reproductores de música y todo lo que ha ido creando este auténtico monstruo de la tecnología, pues bueno, que decida abrir en Madrid la tienda más grande de España, en un sitio además tan emblemático y tan conocido mundialmente como es la Puerta del Sol, pues la verdad que yo creo que nos, para los españoles y en especial por supuesto para los madrileños, pues es algo que nos inunda, ¿no? de alegría tener aquí cerquita, pues fíjate, a poquitos pasos del trabajo, tener disponible una tienda tan grande, tan completa, tan chula como es la Apple Store de la Puerta del Sol, pues bueno, pues no puede sino alegrarnos, ¿no? Pues nada, esta semana toca hablar de Apple y he elegido una foto de, por supuesto, del Apple Store de Sol. Hay de todo, hay desde la gente que ha ido colgando vídeos que grabó según entraba el primer día, primera hora, en las que se veían a todos los empleados aplaudiendo, fotos desde todos los ángulos de la tienda, una tienda enorme situada en el edificio donde antes estaba el cartel de Tío Pepe, que como sabes, ha pasado ahora a estar en el número 11, enfrente del reloj de la Puerta del Sol. Pues eso, hay fotos de todo tipo y la mía que más me gusta es una que ha subido Edu Puf Puf, todo junto, que es una foto en la que se ve la típica mesa de la Apple Store bueno, de cualquier Apple Store en realidad, ¿no? Pero es una mesa de estas limpias en las que se ven varios terminales disponibles y al fondo se ve una ventana que da justo a la Puerta del Sol y se ve ese reloj y ese edificio antiguo de la Gobernación, hoy sede de la Comunidad de Madrid. Con el cielo además de Madrid maravilloso azul, yo creo que es una foto que te va a encantar. Como te comentaba, bueno, el tema de Apple también triunfa en Instagram. No olvidemos que Instagram existe gracias a Apple, no que exista gracias a Apple, sino que en principio Instagram se pensó solamente para Apple y así estuvo funcionando pues desde octubre de 2010 hasta abril de 2012, casi dos años, año y medio largo. Que solamente estaba disponible para iPhone, para iPad, para iPod, pero bueno, en principio solamente para el sistema operativo de Apple. Entonces, en abril de 2012 fue cuando ya se abrió para Android, pero en principio todo el mundo solamente tenía que tener iPhone para poder subir fotos a Instagram, y eso no hay que olvidarlo. Y bueno, si te metes a ver hashtag, pues ni te cuento. Apple tiene 6 millones, iPhone tiene otros 6 millones, iPad, o sea, fotos subidas hechas con el iPad tiene 5 millones. Si ya nos podemos a mirar iPhone Only, por ejemplo, que es un hashtag que se utiliza para decir que, oye, que esta foto la he hecho yo con mi iPhone y solamente retocada con mi iPhone, hay 73 millones de fotos. De iPhonesia, que es otro hashtag que se utiliza mucho también para indicar que se sube desde el iPhone, hay 46 millones. Nada, una pasada. Y bueno, recalcar que las Apple Store, personalmente para mí, son un lugar que tiene cierta magia, ¿no? Cierta magia de tecnología. La primera que en la que estuve fue la que está situada en Manhattan, al final de la Quinta Avenida, casi enfrente ya de Central Park. Y la verdad que la primera vez que entré exclusivamente a probar el iPhone, pues ya me di cuenta de que estábamos hablando de palabras mayores, ¿no? De que esto ya, de que es otra manera, además de una tienda, otra manera de vender terminales. ¿Por qué? Bueno, no solamente por el diseño, que como sabrás está elegido estratégicamente cada una de las tiendas, ya sea la de Regent Street de Londres, la de el Museo del Louvre en París, siempre se eligen sitios muy emblemáticos, ¿no? Pues aparte de eso, permite que la gente pues pueda probar terminales, hacer llamadas, mandar mensajes, mandar correos. También muchos turistas aprovechan para hacerlo, yo incluido, ¿no? Para ir y, bueno, repasar el correo, a lo mejor si no tenemos un terminal encima, si no estamos, por ejemplo, en otro país y no tenemos el roaming disponible o no queremos gastarnos demasiado dinero en utilizar los datos, ¿no? Entonces, pues nada, esto es lo que te cuento de esta foto. Ya está en nuestro sitio de internet para que lo vean nuestros oyentes y nada, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Pues así es, lo dicho. Hoy protagonista una foto en la tienda de sol de Apple. Puedes verla en el resumen del programa en internet, en esas zonas de cope.es que seguramente conoces, el banner del espía en Cope 3D o en tecnología de cope.es o en videojuegos de cope.es. Ahí a la derecha hay un banner y en ese banner del espía toda la colección.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night.
Pues te invito ya a poder degustar las delicatessen en forma de app que ha elegido para hoy nuestro experto e ilustre Mr. Aplicaciones. Juan Castromil, como es tu sección, te saludo de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque bueno, sé que estás ya confeccionando un librito de Hoffman. ¿Qué tal pinta va llevando? ¿Tú crees que bueno, hay fotos curiosonas? ¿Fotos ¿Puede curiosas? Llamar la atención a alguien que quiera saber cómo se hace radio, por ejemplo, o se graba un vídeo?
Fotos curiosas hay, lo que no sé yo es si nos va a dar para llenar el álbum con un solo programa, porque la
no,
verdad
no.
es que...
No, no, pero vamos a ver, la gente que nos escriba, nosotros cuando lo tengamos, que hay que llenarlo, y luego tendrá que venir aquí, porque esto tarda unos días, ya decimos, oye, lo vamos a sortear a través de nuestro notario Rana, por ejemplo, y tal. Así que podéis empezar a escribir y os avisaremos cuando esté disponible. Así que tú nada, tú hazlo bien, llénalo, Carolina, que saque las fotos tuyas también y a ver qué pasa. A ver si es contable o a ver qué se puede hacer. Ahora te estás haciendo un selfie todo, madre mía. Bueno, vamos a lo nuestro, Mr. Aplicaciones. Una sabia elección, seguro, también enfocada pues para dispositivos de la tienda Apple, en, yo creo que en todas las aplicaciones que tenemos. Alguna también vale para Android, en un día que hemos dado buena parte del programa para la compañía de la manzana mordida, como dicen los cursis. Y la primera, un pelín egoísta.
Bueno, el nombre parece egoísta, pero lo que es absurda.
Claro, o yo. Sea, se llama Yo.
Se llama Yo. Yo. Es una aplicación que en cuestión de semana, semana y pico, ha tenido, no sé si 1 millón de descargas. Ha sido hackeada, ha sido súper popular, se ha ido al número 1 de la tienda de iTunes, pero es que prácticamente no hace nada. Es una aplicación de mensajería.
Mola.
Que para lo único que sirve es para que cuando tú le des al botón le llegue un mensaje a una persona predeterminada con un mensaje predeterminado, y el mensaje es Yo. O sea, no puedes hacer mucho más. Esto puede tener su lógica. Por ejemplo, le comentaba yo, cuando se lo presenté a Carol, me dijo... Esto es una tontería, dije, sí, es una tontería,
palante,
efectivamente.
Tira.
¿Para qué sirve? Pues a mí lo único que se me ha ocurrido es en plan de, salgo del trabajo. Entonces, en vez de mandar el mensajito de, cariño, ya salgo del trabajo, o no sé qué, o quieres pan o tal. No, es Yo. Le mandas el mensaje, sabes que mandas el mismo mensaje a la misma persona, siempre de la misma manera, y esa persona ya debe entender qué es lo que significa ese mensaje.
Vale.
Por cierto, es gratuita, claro, no podrían cobrarte por esto.
Si no le damos con un palo en la cabeza a alguien.
Y para iOS en siempre. Exclusiva... afortunadamente, porque esta es de las que yo no querría tener en la tienda de Android.
Vale, entonces, de los mismos creadores mentes intelectuales de Flappy Bird, Yo.
Por ahí le anda, ¿eh? Le no anda. Han tardado mucho más de 8 horas en programarlo, no te digo
sí,
más.
Sí, pues ya está. Bueno, hoy miras también a los amigos de Adobe, que además tú tienes ahí muchos puntos de vista interesantes siempre de esta importante compañía, con una recién llegada que tiene que ver mucho, creo, porque no la he tocado, palabra, no sé ni de qué va, pero he visto que tiene... ¿Va por la fotografía?
Va por la fotografía, pero en general esto viene de una semana grande que ha tenido Adobe. Adobe ha presentado una serie de aplicaciones. Tiene claro que el futuro pasa por los dispositivos de móviles y, en su caso en concreto, más por los tablets. Entonces, bueno, pues ha sacado una versión para dibujar, otra para hacer bocetos, un Photoshop mini para tablets y para iPhone. Y sí es cierto que ha sacado la que más me gusta a mí, que es Lightroom. Ajá. Lightroom, para quien no lo sepa, pues es una versión un poquito más avanzada de Photoshop que no sirve tanto para retocar fotos, es decir, no te va a hacer más delgada ni te va a poner los ojos azules, sino que sirve para retocar los parámetros puramente técnicos de la fotografía.
Uh-huh.
Es decir, hacerla más clara, hacerla más oscura, darle más saturación de color. O sea, una parte mucho más fotográfica. Repito, Lightroom, que antes... O sea, que sí es cierto que pocas semanas antes había estado ya disponible para iPad, pero ahora también lo está para iPhone. Y teniendo en cuenta la vertiente fotográfica que tiene el iPhone, es una gran noticia que esté en el dispositivo más pequeño.
Uh-huh.
Eso sí... aunque aparentemente es gratuita y solamente está disponible para iOS, lo cierto es que hace falta tener una cuenta en Creative Cloud, que es su programa de...
Te dan 30 días, he visto, ¿no?
Para... Sí, bueno, te dan 30 días para probarlo, version. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que te va a gustar.
Ah,
entonces...
Vale, vale. ¿Luego muy cara? ¿Nos ha dado tiempo a mirarlo esto?
A ver, depende, porque sí, ya te digo, depende de que tú estés suscrito a diferentes
vale,
programas,
sí, sí,
que
sí,
ya
sí.
Es otro
sí,
tema.
Sí,
o sea, la aplicación es gratuita, vale, pero tienes que tener una suscripción a su sistema de...
Fenomenal. Por de los creadores del absurdo hemos pasado a los inventores del ladrillo de barro, Adobe, y vamos a una de juegos y hablamos de Rival Knights, Duelo de Caballeros.
Pues sí, porque no sé tú, pero yo me he quedado todo loco después con el final de lo que viene siendo Juego de Tronos, ahí en la... no es exactamente la final, pero en el capítulo penúltimo, el duelo que hay de juicio por combate entre la montaña y la víbora. Y hasta aquí voy a leer, porque no voy a hacer ningún spoiler.
Sí, sí.
Pues es mítico, es mítico. Entonces yo me he quedado con ganas de luchar, pero de luchar al estilo medieval. Y para eso me he encontrado pues con esta aplicación que no es tan sangrienta ni tan bestia como pueda ser lo que ocurre en Juego de Tronos, pero que, bueno, se llama, pues como bien has dicho, Duelo de Caballeros o Rival Knights, según sea para iOS o para Android, porque está disponible en los dos mercados. Es gratuita, aunque sí es cierto que tiene compras in-app, o sea que puedes comprar mejores armaduras y tal y cual, y básicamente pues es un juego de justas. Tú eres un caballero en el cual pues tienes ahí tu caballo, tienes tu escudero, tienes tu lanza, y tienes que aprender a hacer correr el caballo, o sea, hacer galopar sobre el caballo, lo que viene siendo en hípica esto, pues mantener la lanza en su sitio adecuado y saber defenderte con el escudo. Esas tres cosas, que aparentemente son sencillas, cuando yo te las cuento, son bastante complicadas cuando tienes que hacerla en una pantalla pequeña táctil y con todos los dedos que puedas mover. Es divertida, es adictiva y es medieval.
Y es medieval. Bueno, que no se nos olvida, es que Rana se ha montado en un corcel blanco, se ha puesto una armadura y va frente a Grillo en un duelo. Son las mascotas del
programa. Corre, Grillo, corre.
A ver, Rana, sal tú antes. ¡Hala! A ver, Grillo, a ver cómo eres capaz de tapar a la Rana. Oye, lucha encarnizada. Le acaba de meter un ancazo al Grillo. Madre mía, a ver si eres capaz de fotografiar el momento este y ponerlo en el libro este que vas a hacer, Juan. Bueno, vamos con la última, con un cierre bastante diferente. Y bueno, a mí me ha gustado y me llama la atención toda la foto que quieras. Por eso que... es que esto no es una aplicación, porque tú vas a dar el nombre y muchos de los amigos de Cope 3D ya directamente le dan y dicen, si no está, es que primero te tienes que meter en un sitio, suscribir, y luego puedes bajarte la aplicación para hacer algo que ya con el título es tremendo, ¿no?
Hombre, más que una aplicación, yo diría que es un experimento sociológico. Y a mí me ha llamado mucho la atención, ya te digo que no es aplicación, ni siquiera la he podido probar porque simplemente me he dado de alta para participar, pero... ¿Qué es? Bueno, pues primero el nombre. Venga. 20 Days Stranger, que es pues algo así como 20 días con un extraño. Uh-huh. Que no es que te vayas a ir por ahí con cualquiera que encuentres en la calle, sino que es un experimento, ya te he dicho, que han creado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el cual lo que pretenden es recopilar gente de todo el mundo, uh-huh, para emparejarla de dos a dos. Bueno. Pero con gente de forma totalmente anónima. Es decir, me puede tocar un chino, me puede tocar uno de Sudáfrica, me puede tocar un peruano. Y yo nunca voy a saber quién es físicamente esa persona, pero sí vamos a, entre los dos, compartir nuestras vidas. Yo mandar las fotos que yo vaya haciendo en Instagram, o los posicionamientos que haga con Foursquare, o incluso los sitios por donde pasé con Google Street View, pues los iré compartiendo con esta persona, no los mensajes privados, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, no te quiero, cariño, sino pues me estoy tomando una cerveza, o sea, la parte más social. Y él hará lo mismo conmigo.
Vale.
No sé muy bien para qué querrán estos datos en el
MIT. Claro, yo me he metido en la dirección ya, y luego te dice, tienes que tener un iPhone 4 o superior, el iOS tiene que ser 7.1 tal. Luego, al final, ¿esto va a ser aplicación o...?
Sí, a ver, aplicación tiene que ser, y lo bueno es que se grabará gratuita.
Ya no lo contarás.
Ya lo contaré cuando me llamen.
Vale, pues nada, veremos si está 20 días con un extraño, a ver qué dice Carolina, el Grillo y todo el mundo. Ale, tú sigue con el making of, que nosotros estamos a puntito ya de caramelo.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Quiero que conozcas conmigo una nueva, pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Por tanto, con las mismas siglas que otra que conoces, PYME, PYME, buscamos nosotros un protagonista que nos relata una historia tecnológica o la tecnología utilizada para abrirse hueco en la vida o en la profesión, en algo. En esta ocasión vas a descubrir subastas online de productos y servicios que quizá te interesen. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Buenas tardes, mi nombre es Javier Soler, soy el CEO de Sirbit.com.
Bueno, Sirbit es una nueva plataforma recién instaurada en España donde permite al usuario poder pujar en subastas por artículos totalmente nuevos, generalmente de tecnología, y poder llevárselos con un descuento medio del 90%. Es lo que nosotros denominamos el shopping timer. Este modelo procede de Estados Unidos, donde se creó, bueno, hace relativamente poco tiempo, unos años. Aquí en Europa ha sido instaurado en Reino Unido a finales del 2008, principios del 2009. Y bueno, lo de Shopping Timing viene porque es un nuevo modelo de comprar a través de internet, del shopping, del e-commerce, con un componente de gamificación, de diversión, de entretenimiento. El sistema es muy sencillo. Un usuario, para poder participar en las subastas, lo primero que tiene que hacer es registrarse en Sirbit.com de forma totalmente gratuita y recibe unos créditos de bienvenida, porque para poder participar en las subastas los usuarios necesitan créditos. Cada puja de un usuario consume una cantidad distinta de créditos. Entonces nosotros regalamos a los usuarios unos créditos de bienvenida para que puedan pujar desde el principio y poder probar nuestra plataforma de forma totalmente gratuita y sin compromiso de compra. Todos los días abrimos una serie de subastas con un reloj de cuenta atrás y todas las subastas comienzan a 0 euros. Con cada puja, el precio de subasta aumenta en tan solo un céntimo y descuenta al usuario la cantidad de créditos que corresponda, generalmente entre 1 y 5. Además, somos los más baratos de Europa en este sentido. En la recta final de ese reloj, en los últimos 15 segundos, con cada puja, el reloj se reinicia entre 5 y 15 segundos para dar la oportunidad de pujar a otros usuarios. Y al final, cuando el reloj llega a cero, el último usuario en haber pujado se lleva el producto por el precio de subasta, que, incluyendo el coste de sus propias pujas, pues le puede salir por un 90% de descuento aproximadamente. De hecho, ayer mismo vendimos un iPhone 5C de 600 euros por 19 céntimos. Con lo cual, pensamos que puede ser un modelo muy atractivo para el público en España, que le permita conseguir productos, insistimos, totalmente nuevos, con estos descuentos tan increíbles. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler.
Pues son las 10:30 del viernes. Mañana a las 9:30 se abre al público y ya estamos con la primera persona que está en la puerta de la tienda de Apple en la Puerta del Sol. Muy buenos días, pero bueno, vas a pasar bastante aquí, ¿no?
Sí, bastante. He venido 24 horas antes. Bueno, he venido a las 8 de la mañana. Ajá. Es la primera vez que vengo a una apertura del Apple Store y me apetece vivir la experiencia. Un compañero que estaba aquí, que ahora se ha ido, ha vivido varias experiencias y me ha dicho que es grandiosa experiencia. La gente lo ve como que solo es una camiseta lo que te dan, pero yo lo veo como una tienda emblemática, es la más grande de Europa, había que venir, y es un edificio donde ha estado el Hotel París y tiene mucha historia este edificio.
¿Qué es lo que te esperas cuando entres allí? ¿Qué es lo primero que vas a hacer quizá?
Pues lo primero, ver, subir a la planta de arriba, porque tiene tres plantas, subir a la planta de arriba, no dejaré de mirar a todos lados, porque va a ser una experiencia, yo creo, grandiosa. También la planta de abajo. Me han dicho que en un futuro abrirán incluso más plantas.
¿Cómo te llamas? Que no te lo pregunté al principio.
Eduardo.
¿Y eres de?
Rivas.
De Rivas, o sea, esto está cerquita de la capital, sí, de España, tampoco ha sido tan grave. ¿Cómo vas a dormir?
Dormir poco, la verdad, estaré de conversación compartiendo temas sobre Apple y eso.
¿Hay más gente por aquí?
Va a venir ahora el chico que ha ido por su Mac y todo, y Apple nos ha ofrecido enchufes si necesitamos.
Imagino que eres de Apple, sí. ¿O todavía tienes algo de otra compañía?
Samsung, todavía el móvil, pero esperemos que le quede en pocos días, porque la semana que viene me quiero coger al 5S.
Ajá. Bueno, pues que tengas paciencia. No, paciencia parece que traes cara de paciencia.
Sí,
¿no?
Sí. Simplemente bueno. Tranquilidad y sonreír. Bueno.
Oye, mucha gente dice, ese es un friki.
No, no, friki no, a ver, porque yo no me considero friki, porque la tecnología tampoco es la última pasión, pero he querido vivir esta experiencia, ya me ando a las vacaciones y he dicho, vamos a vivir la experiencia, hombre.
Que todos no son conciertos ni no. Firmas de libros, ¿no?
No, eso, igual que se hace cola para los conciertos, para esto también.
Bueno, pues que tenga mucha suerte, que lo disfrutes, porque cuando uno ve ilusión en los ojos de alguien y yo los veo en los tuyos, me gusta. Y además con mucha seriedad y un tipo importante, así que, y además creo que sigues a alguien del equipo.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Pues ya vamos a cerrar nuestra edición número 144, que como has podido escuchar, ha tenido muchísimo, muchísimo contenido y muchos sitios donde hemos estado, muchos puntos de vista, mucho material encima de la mesa. Todavía está Carolina recogiendo. Yo creo que ha sido interesante, desde luego lo hemos hecho con mucho cariño. Y en la despedida, que es esto, queremos darte, como siempre, dos regalos, dos. El primero, una tarjeta de visita, que es de cariño nada más, porque la cartulina nos ha valido un dinero. La tinta es de esa buena, de esa que no es de recarga, sino auténtica, y que pone, ¿me quieres encontrar? Mis datos, email, cope3d@cope.es, redes sociales, donde estás o creemos que estás, en Facebook, en Twitter también, cope-3d, por cierto, en el email puedes ir escribiéndonos si te interesa que participes en esto del making of que estamos elaborando con Hoffman, ¿no? En cope.es tienes el sitio oficial, fotos del equipo, etcétera, etcétera, y échale un vistazo. Y el otro regalo, en la despedida, pues lo que hacemos siempre, una canción de siempre, porque siempre queremos que vuelvas aquí a la Casa de la Tecnología en la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con un tema que seguro conoces y si no, te va a gustar. Es Supertramp y el tema, te digo hola, pero ellos dicen Goodbye Stranger.
Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver out through my veins. And I'm going shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Goodbye, stranger, it's been nice. Oh.
can't tell. Some they will and some they won't. Some it's just as well. You could laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior.